Estamos ya en comunicación con la abogada Clarisa Marano. Vamos a hablar sobre el tema, ¿no? Dura con fiscalía, denunciante planteó dilaciones y pérdidas de pruebas ante la presidenta del Superior Tribunal de Justicia en la causa iniciada, recuerda, en mayo del año pasado por presuntos cobros ilegales de parte de la administración del Hospital San Roque de la ciudad de Villa Elisa.
Famoso cobro del oxígeno, ¿no es cierto?
Claro, ¿se acuerda? Sí. Mm.
Clarisa, mucho gusto. Fabián Galarraga la saluda. Estamos con Alejandro Francia. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenos días.
Entiendo por lo que dice la información, usted se ha reunido con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, ¿no?
Sí.
Ahí se nos fue, a ver.
Hola.
Ahí volvió, algo había pasado en la comunicación. Decía, ¿ha sido recibida por la presidenta del Superior Tribunal?
Sí, ayer estuve en Paraná precisamente con ella.
Bien, ¿y qué dejó esa? Primero, ¿cuál fue el sentido de la reunión? Y, digamos, ¿qué fue lo que usted le quería transmitir y qué dejó esa reunión?
Mira, te comento un poquito. Yo, a mí desde el diario de Entre Ríos me hicieron una nota en su oportunidad cuando se cumplió un año de la denuncia, y ahí yo hablé de cómo me había sentido yo como víctima, que fui a buscar una respuesta a la justicia, cómo me habían tratado, y bueno, puse una frase, que es lo que me pareció a mí, que es que hay que humanizar la justicia. Y después de esa nota me llamó la secretaria de la doctora Medina de Rizo, que es la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, para decirme que la doctora estaba al tanto de mi caso y que tenía interés en recibirme. Después yo me enteré que ella en realidad, digamos, hace esto con varias víctimas, uh-huh. que bueno, que en cierta forma somos como... terminamos siendo como víctimas del sistema o no recibimos el trato adecuado.
Sí, yo así estaba que... recordando un caso de aquí, de una familia, unos papás, cuya niña murió, ellos han hecho una denuncia por lo que creen fue una situación de mala praxis, y bueno, y también más allá de la situación que motiva la denuncia, también han planteado sus dificultades en relación con el avance de la causa, con la justicia y con la marcha del sistema, y ha tenido la presidenta del Superior Tribunal el mismo temperamento, digamos.
Sí, son los papás de Catalina, me parece.
Sí, ¿no? Exactamente.
Sí, sí, sí. Y justo ayer también me comentó, digamos, esta situación, bueno, y en ellos en una situación mucho más dura, que es la pérdida de un hijo, ¿no es cierto? Y bueno, a mí cuando me llamó entonces la secretaria de Medina de Rizo, digamos, la realidad es que lo primero que sentí fue como un alivio de decir, bueno, hay alguien de la justicia que me está escuchando y que por lo menos me quiere brindar el espacio para saber qué tengo para decir. Digamos, nosotros veníamos de un trato muy hostil con la fiscalía, con muchas diferencias en cuanto a cómo están llevando la investigación. Ya tenemos 15 meses de denuncia, desde que denunciamos. Después, aparte, tuvimos un revés judicial de que nos hicieron pagar 70.000 pesos de honorarios al abogado de la imputada. Entonces, veníamos, la realidad es que, digamos, con muchos muchos obstáculos. Entonces, cuando a mí me convocan desde Paraná, la primera sensación fue de alivio, fue como, bueno, por lo menos alguien de la justicia se está poniendo un poquito en el lugar de la víctima y quiere escuchar a ver qué tenemos para decir. Y sinceramente el encuentro de ayer para mí fue muy fructífero, estuvimos más o menos 45 minutos con la doctora, así que yo sentí que ella tenía la absoluta disponibilidad y apertura para escucharme. Quiero decir, no fue algo protocolar ni rápido, ni de que le tenía que contar en 10 minutos y me tuve que ir, todo lo contrario, muy dispuesta como a escuchar mi experiencia, qué me había pasado, por qué yo hice esas declaraciones, y a mí me parece que actitudes como la que tuvo la doctora de Rizo, sinceramente ayudan mucho a la justicia, porque para mí fue una actitud humana, de un ser humano que no me juzgó desde lo alto, como a veces hacen todos los magistrados, digamos, que se consideran muchas veces en un pedestal más arriba que el ciudadano de pie, sino que sinceramente se sentó en la mesa conmigo y me dijo, ¿qué te pasó? Y a ver, no es que me dijo cómo podemos ayudarte, pero bueno, ese gesto de escucha y de tiempo es como que se me lo hubiese dicho, ¿no?
Ahora, el cambio no se hace de un día para el otro, ¿no? Ya sentarse en una misma mesa, escuchar, ya es un gesto que la justicia no está acostumbrada a darla, ¿no?
No, no, absolutamente. Por eso yo sinceramente le agradecí mucho, porque me parece que habla mucho de la grandeza de ella como persona, ¿no? Porque esto, la realidad es que, como vos decís, este gesto no lo modifica una ley. No alcanza con que una ley diga tenés que tratar bien a la víctima, porque esa ley ya la tenemos. Pero este gesto que ella tuvo, que ojalá se vea replicado en varios operadores judiciales, es como un poquito, bueno, un inicio a este cambio. Y como te digo, yo creo que habla de la persona de cada que es cada uno.
Y hace bien también en la mirada hacia todos los, por supuesto, todos los estamentos del sistema, pero particularmente en este tipo de casos, el andar de la Fiscalía, que es el ámbito que debe investigar, que debe conducir, direccionar la investigación, y que debe acompañar a quien trae una problemática, ¿no? Y a quien hace una denuncia. Después se verá si alcanzan las pruebas, si son suficientes, si se encontraron todos los elementos, pero el primer paso, lo básico, lo elemental, es el trato, la vinculación humana, y luego también, por supuesto, el comportamiento y el tratamiento en relación con las pruebas. En ambos sentidos, le pregunto, usted habla de una mala experiencia que venía trayendo en relación con la Fiscalía, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuenta un poco lo que da origen a esto también? Alguna conversación habíamos tenido del hecho en sí mismo, pero bueno, particularmente de estas circunstancias que motivan que usted haya hecho estas declaraciones y que sea convocada ayer por la presidenta del Superior Tribunal.
Sí, por supuesto. Bueno, en el primer punto sí, hay diferencias con Fiscalía. Yo soy abogada y también trabajo en derecho penal, entonces tengo diferencia. Por un lado, desde el punto de vista jurídico, desde cómo se llevó a cabo la investigación. O desde cómo actuaron ellos, que para mí actuaron tardíamente y se perdió prueba. Por otro lado, el trato que los fiscales tuvieron hacia conmigo, que nunca me convocaron, como hizo la doctora de Rizzo, es decir, vemos que vos estás haciendo declaraciones de que no estás conforme con nosotros, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cuál es tu punto de vista? Ninguno de esos gestos tuvieron. Este caso inicia cuando estábamos en plena pandemia, en mayo del 2021. Mi papá tuvo que ser internado por COVID en el hospital, que es el único prestador de servicio, tanto público como privado, que tenemos en Villeriza. Estaba recibiendo oxígeno y en ese momento nos llama la administradora del hospital a decirnos que vayamos a colaborar con el oxígeno que le estaban dando, pidiéndonos una suma de dinero. Y bueno, esta situación se repetía en el hospital. Básicamente cobraban todas las prestaciones que te daban, cualquier estudio que te hacías te lo cobraban. Ya había una situación de hartazgo en la sociedad, entonces cuando yo me decido denunciar, me contacté con una médica y una enfermera del hospital y ahí hicimos la denuncia.
Bueno, recordemos también, usted nos había dicho en la otra entrevista que hicimos en su momento, que la otra denunciante había fallecido, ¿no? ¿Y estaba usted?
Sí, la doctora Analía Fernández, que ella era médica del hospital, se suicidó en diciembre, y ahí también la Fiscalía tuvo un manejo absolutamente manoseó la causa, la forma de llevarlo a cabo. Por ejemplo, el día del suicidio de Analía, primero que no vino ningún fiscal a la casa, mandaron a la policía, el fiscal no vino, en general el fiscal va al lugar del hecho. Seguidamente, primero era un fiscal, después otro fiscal, primero dijeron que no iban a hacer autopsia, después que sí, y todos estos manoseos en decisiones que para ellos son decisiones y nada más, para la gente que queremos a la víctima, a la persona fallecida, etcétera, no es una decisión y nada más, digamos, tiene un impacto, porque vos estás atravesando como un momento de dolor y de shock, y de repente como que te golean de un lado para el otro. No, un fiscal, el otro, uno dijo una cosa, el otro dijo otra. Y bueno, todo esto yo le manifesté a la doctora Medina en el día de ayer, porque es así como veo que se manejan, como que si atrás de los hechos, del papel que ellos ven, no hay nadie. Y atrás hay gente, digamos, gente que siente, que quiere,
El problema es la falta de control que en general ha exhibido el funcionamiento de la justicia propiamente, ¿no? Porque más allá que existen las instancias de alzada, los reclamos y todo lo que se pueda, hay cosas que si no se hacen en un determinado momento, uno queda técnicamente también en una situación de desprotección o hasta de indefensión. Lo sabe usted seguramente mucho mejor que nosotros, porque es abogada y porque se dedica a eso. Lo que le pregunto es si tiene, le genera esta reunión alguna expectativa respecto de algún cambio en el funcionamiento propiamente de la causa, porque más allá de que la reciba la presidenta del superior y con toda la voluntad de escuchar y demás, tampoco, y dicho también afortunadamente, es la dueña de la justicia y puede modificar cosas desde un decreto o desde su propia decisión, ¿no es cierto?
No, absolutamente. Es como muy importante la palabra que utilizaste de afortunadamente, porque sí, afortunadamente tenemos división de poderes y yo, pese a todo, creo firmemente en eso y me parece muy necesario que la división de poderes esté y la fiscalía es autónoma, así que decidirán ellos qué hacer y qué no. En rigor de verdad, después de que nosotros hicimos muchos reclamos, inclusive hemos hecho esta marcha en la plaza de Villa Elisa, etcétera, la fiscalía, dentro de lo que ya se podía, porque hay prueba que ya se perdió y no se puede recuperar, como usted dijo, ya lo que no se hace en un primer momento, por más alzada que vayamos a reclamar, no se hizo. Pero más allá de eso, después enderezó más o menos la causa, digamos, nosotros pedíamos que se amplíen los periodos de investigar y lo ampliaron, pedíamos que se imputen a Claudia Lurín, como ellos nos habían prometido e imputaron. Tenemos que ver si van a seguir imputando más gente o no. Pero bueno, mal que mal, digamos, después de mucho reclamo público y también cuestiones que yo he reclamado en la causa en concreto, activaron, digamos, hicieron las cosas. O sea, hoy por hoy, dentro de todo, han hecho las cosas que hemos pedido.
Bueno, ¿y ahora qué queda? ¿En qué quedaron con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia?
Bueno, ahora, como salió en el comunicado del Superior Tribunal, yo voy a hacer una presentación al procurador, no te digo la semana que viene, quizá la otra, porque, bueno, para dejar un poco planteado, que yo en realidad esto ya se lo presenté oportunamente al doctor Lombardi, de toda la prueba que, a mi criterio, se había perdido por el accionar tardío que tuvo la fiscalía y todos los hechos que hay hechos que no se van a poder probar. Así que ahora voy a hacer una presentación al doctor García para, bueno, como para ver si él puede darme alguna respuesta en estos puntos y en algunos puntos que quiero ver de la investigación desde ahora en adelante de determinadas imputaciones. A mí me llama la atención, por ejemplo, que no estén imputando para arriba, que hayan imputado a una sola persona y nada más. Y he pedido que hagan investigación patrimonial para poder recuperar el dinero que correspondía al hospital o al menos al Ministerio de Salud, y tampoco me parece que hicieron eso. Así que bueno, hay varios puntos ahí a cuestionar, a ver qué respuesta me dan.
Bien, Clarisa, gracias por haber conversado con nosotros. Naturalmente que seguimos el tema muy de cerca y además porque entendemos que esta conversación, del mismo modo que sucede con otras situaciones, como el caso de los papás de Catalina y otras causas, lo que importa, más allá de la resolución de las causas en sí misma, que por supuesto para cada una de las personas y víctimas es fundamental, en la mirada general es cuánto se puede aportar a un cambio en la dinámica, en el funcionamiento del sistema y a que mejoren las instituciones, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Así que, bueno, yo también pienso que es bueno estas acciones de los medios de comunicación para transparentar y blanquear qué es lo que sucede, porque es fundamental esto, que haya transparencia en las investigaciones y en lo que va pasando y que otra víctima diga, bueno, no soy la única que me pasó y me sentí de este modo, sino que hay alguna luz de esperanza o a otra persona ya le pasó. Así que me parece fantástico.
Clarisa, muchas gracias. Muchas gracias.
Muy amable, gracias.
Muy amable. Doctora Clarisa Marano, ella es abogada, es de Villa Elisa, una denuncia que hizo oportunamente, que de la que hablamos en su momento también cuando la realizó, y ahora este derrotero en relación con la justicia, con la fiscalía específicamente, y este encuentro con la doctora Susana Medina de Rizzo, que es la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.